Entonces, con esta bonita invocación al Espíritu Santo, empezamos nuestra reflexión para prepararnos a la Semana Santa y a la Pascua. En este mismo momento estamos en la víspera del quinto domingo de Cuaresma. Y yo pienso que Verónica habrá preparado las lecturas previstas para el año B. Pero en el año A se lee la famosa página del Evangelio de San Juan, que nos cuenta el hecho de la resurrección de Lázaro. Y yo pensaba que podíamos pararnos un poco a mirar, a recordar este hecho importante de la vida de Jesús. Sobre todo, es la vida de Jesús y la vida de Lázaro, que es un asunto fundamental. Ha muerto y ha vuelto a vivir, pero también son palabras del Evangelio que nos hablan del trato que tiene Jesús con esas dos mujeres a las que quería mucho, Marta y María. Y yo pienso que antes de volver a leer lo que cuenta San Juan de aquel entonces, cuando Lázaro enferma y las dos hermanas envían un mensaje a Jesús para decirle: el que tú amas está enfermo, tienes que venir pronto. Pero para entender bien este episodio, este hecho, yo pienso que no nos puede ayudar volver a leer lo que cuenta otro evangelio, el evangelio de San Lucas, otro paso, pasaje del evangelio que seguramente vosotras os acordáis bien. Cuando precisamente se para Jesús en Betania, en otro momento, yo pienso que es antes de la resurrección de Lázaro, que es un asunto que acae unas semanas antes de la pasión del Señor. Pero antes pasa esto en Betania. Mientras eran en el camino, entró en una aldea y una mujer de nombre Marta le hospedó. Se dice así, ¿no? Hospedó. Ella tenía una hermana cuyo nombre es María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. ¿Os acordáis, no? De este. Marta era muy distraída por los muchos servicios. Entonces se hizo adelante y dijo: Señor, ¿no te importa nada que mi hermana me haya dejado sola a servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, tú, ¿cómo se puede decir? Te affanni, te preoccupas y ti agiti, te ansias,
¿no?
Te affanni por muchas cosas. Pero por una sola cosa hace falta. María ha escogido la parte mejor que no le será quitada. Bien, entonces, ¿os acordáis de ese evangelio? Yo pienso que es muy interesante ese evangelio, no tanto el Señor, al Señor yo creo que le gusta mucho el trabajo de Marta. Es muy importante. Si Marta no trabaja, no tiene nada que comer, ¿no? Y le gusta mucho el trabajo a Jesús, le gusta mucho el trabajo de la mujer. A veces cuando habla, se acuerda y dice, el reino de los cielos es como una mujer que había tomado unas medidas de harina y había puesto el lievito, como se dice, la levadura. Esto es como, yo creo que se acordaba, desde niño había visto su madre que hacía el pan, ¿no? Y le gusta mucho el trabajo de la mujer, y otras veces en las palabras habla del trabajo de la mujer, por ejemplo, cuando dice el reino de los cielos, se puede parecer a una mujer que ha perdido un dinero, ¿no? Y entonces lo busca en toda la casa, y cuando lo encuentra va a todas sus amigas y dice, lo he encontrado, ¿no? Y otras veces, por ejemplo, dice que otras veces se ve que Jesús se conmueve por el afecto de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando aquella mujer que dicen que era una pecadora y que le da todo, los besos y las lágrimas y con sus cabellos de seca a los pies. En la casa del fariseo, el fariseo dice, hombre, si este hombre fuera un profeta, sabría qué mujeres, y Jesús le hace para explicarle que tú no me has dado la agua, tú no me has dado ni un beso, tú no me has... ¿no? Y esta mujer sigue, desde que entró, besándome y lavándome mis pies con sus lágrimas y enjugándolas con sus cabellos. El Señor, por eso decía yo que le gusta mucho el trabajo de la mujer, e incluso le gustan esas mujeres rápidas, ¿no? Y concretas. Por ejemplo, María Magdalena, que muy temprano, el día del el domingo de la resurrección, se levanta muy temprano y va al sepulcro y lo encuentra vacío. Entonces va a despertar a Pedro y Juan y van con ella, y después ellos se olvidan de María, y sin embargo Jesús la va a encontrar. O sea que le agradece esta atención, esta atención típica de la mujer. O sea, que le ha hecho saber a los discípulos masculinos y más varones que él está resucitado. Digo esto porque no tenemos que interpretar este pasaje de Mateo como que a Jesús no le gusta el trabajo bien hecho, el trabajo incluso... son simplemente dos características, se podría decir también de los hombres, ¿no? Los hombres tienen, y las mujeres tienen características distintas, caracteres distintos, ¿no? Personalidades distintas. Y las dos van bien. Pero en este asunto, o sea, las personalidades de Marta y de María son distintas. Marta es mucho más práctica y despierta y activa, pero esto va muy bien, no es un problema. El problema es el corazón. En este momento, Marta, su falta es una falta de corazón, de intención, ¿no? Va muy bien el trabajo. El problema es que ella lo está haciendo ya para Jesús, porque su trabajo es para servirle, pero como olvidándose de Jesús. Jesús ya no existe, ¿no? Existe solo su propósito de hacer las cosas bien, quizá para fare bella figura, come si può dire,
para quedar bien
con Jesús, con sus discípulos. Entonces la intención no es ya quiero servir al Señor, sino quiero quedar bien delante de Él. ¿Entendéis? Ha cambiado el corazón. El problema no es el trabajo es una cosa santa. trabajo que todos hacemos es una cosa sana. El problema es cuando en nuestro corazón, que tiene el pecado original, ¿no?, y tiene sus pecados de vanidad, de orgullo, de egoísmo, de envidia, ¿no?, se puede puede perder el fin bueno, ¿no? El fin bueno es servir al Señor. Vosotros pensáis, ella está preparando las cosas para que Jesús y sus discípulos puedan comer bien, y se enfada con el mismo Jesús porque no le dice a su hermana que tiene que ayudarla. ¿Entendéis, no?, que ya quiere servirle, pero le trata mal, ¿no? Esto es el problema que quiero decir, ¿no? No, Jesús no está diciendo es mejor la persona que se queda sentada, que no tiene rapidez en el... No, a él les gustan todas las personas con todas sus características que son creadas por él. Él ha creado una IA más tranquila, más, ¿no?, que le gusta más estar sentada, y o sea, tiene una personalidad así, y ha creado Marta, que tiene sin embargo una fuerza y una actitud para resolver los problemas prácticos. Las dos personas van bien. El problema es Jesús viene a salvar y a cuidar de nuestro corazón. Por ejemplo, yo creo que en este pasaje del Evangelio posiblemente está también un poco de envidia de Marta hacia su hermana María, porque dice, bueno, a mí también me gustaría estar con Jesús, ¿no?, y sin embargo tengo que trabajar. Es algo un poco parecido a lo que le pasa al, no, se lo dais la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, el hermano mayor que trabaja mucho, pero se enfada porque el hermano menor, que ha perdido viviendo mal todo su dinero, su heredad, vuelve y el padre le trata con muchísimo cariño. A lo mejor hay incluso alguna historia parecida aquí, pero lo que no va bien para Jesús es que Marta tenga esta actitud con su hermana. Un poco de envidia, o quizá un poco de enfado por su modo de ser, ¿no? Jesús quiere que María pueda querer a su hermana Marta y apreciar su forma de ser distinta, y al revés. Para ir de acuerdo hace falta querer las personas, pero también con sus defectos, ¿no? Querer toda la persona, no solo la parte buena, ¿no? Querer todo. El cariño tiene que envolver todo, el amor en el documento del Papa Francisco, Amoris Laetitia, que significa la alegría del amor, que es el corazón de cada familia, de todas las familias, tiene que serlo, ¿no? En el capítulo cuarto precisamente habla de esto, del amor en las familias, y toma el himno a la caridad de San Pablo: la caridad es paciente, la caridad es benigna, la caridad no se enfada, la caridad no tiene envidia, no sé, la conoces. Y cada palabra va hace un pequeño capítulo, ¿no?, y que es muy interesante releer. Y hay un punto que es el punto 113, me acuerdo, porque aquí en Italia el 113 es el número con que se llama la policía cuando hay un problema, ¿no? 113, ¿no? El punto del SOS es que el Papa dice que cuando, para querer a un familiar, a un marido, a la mujer, que tiene defectos, todos tenemos defectos, hay que pensar que ese defecto no es toda la persona, dice esto el Papa, ¿no? Hay que pensar que ese defecto no es toda la persona, ¿no? Es solo una parte, ¿no? Hay una parte muy buena. Y en este caso la parte buena de María, dice Jesús, he escogido la parte buena que no se pierde, ¿no? el tiempo que dedicamos a Jesús, a la oración, a hablar con Él, no se pierde. Sin embargo, si quitamos este tiempo, es más fácil hacer como Marta, que el trabajo nos come un poco, ¿no? nos quita la paz, ¿no? Los asuntos cotidianos nos quitan la paz, porque no lo hemos hablado con el Señor, ¿no? Si lo hablamos con el Señor y le ofrecemos nuestro trabajo en la misa, como hacemos hoy, es más fácil tener la paz, incluso delante de problemas muy complejos y que no sabemos cómo resolver, ¿no? Yo pienso que Jesús, a Jesús le gusta la plegaria de María, que es una plegaria de contemplación muy tranquila. Incluso yo pienso que le gusta, le hace gracia incluso la plegaria de Marta, poco desenfadada, un poco fuerte, de desahogo, pero tiene la ventaja que este desahogo lo hace con el Señor. Entonces el Señor le da la solución, ¿no? E incluso la llama con mucho cariño, porque cuando dice Marta, Marta, eso dos veces significa un cariño especial, ¿no? Lo mismo en el Evangelio hay en solo dos otros casos con Simone, 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 Simón, 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 con Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. O sea, personas o ciudades que Él quiere tanto, ¿no? Delante de Jerusalén está llorando, ¿no? Jesús quiere a Marta como es, quiere a María como es, pero quiere que el hecho de que las dos hablan con Él sea la ocasión para que las dos se quieran más, queriéndose la una a la otra, incluso con sus formas de ser, con sus defectos. O sea que yo creo que esto va a pasar. ¿Por qué? Después pasamos a San Juan y esto pasa ya en el tercer año de Jesús, está cerca de la pasión y de la muerte, al final de su vida. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Dice San Juan: un cierto Lázaro de Betania, en la aldea de María, de María y de Marta, su hermana, estaba enfermo. Y las hermanas le mandaron a decir, le enviaron este mensaje: Señor, he aquí que el que tú amas está enfermo. O sea, ya en este pasaje vemos que las dos hermanas están juntas, tienen la misma relación, están muy unidas, no ya como antes, que estaban un poco desunidas, ¿no? Un poco una enfrente de la otra. Ahora están muy unidas, es verdad, incluso la enfermedad del hermano es una cosa que une, pero yo pienso que lo que les ha unido es el amor por Jesús y los consejos que Jesús les ha dado a Marta y a María. No sabemos lo que él le ha dicho, pero le habrá dicho algo también. A lo mejor María puede haberse desahogado con Jesús ella también, diciendo: esta Marta es insoportable, ¿no? No aguanta mi forma de ser, me pide que corra con ella, yo no puedo. Esta es vida cotidiana, ¿no? Me parece que esta es vida cotidiana. Que yo no puedo, ¿cómo? A veces cuando una persona, hay personas lentas que piensan que son muy rápidas porque hacen más rápido que pueden, ¿no? Pero otra que es rápida dice: ¿cómo eres lenta tú? ¿Cómo eres? ¿No? Es verdad. Y entonces estas cosas en la familia o en el trabajo a veces son, o sea, nuestras diferencias de personalidad, de carácter, de índole, son ocasiones para algunos choques o algunas incomprensiones, algunas sinsabores, no sé si se dice así, ¿no? Y con Jesús nos ayuda a ver el otro como una criatura de Dios, con sus características que Dios ha creado. Dios nos ha hecho todos desiguales, todos distintos, porque esta es la riqueza del creado. Como decía, me parece que Teresa de Jesús, no, Teresita, ¿no? Que como un campo de flores, ¿no? Todos con colores distintos, esto es el creado, ¿no? Las personas son todas distintas, ¿no? No hay ninguno de nosotros que es igual, todos somos únicos e irrepetibles, le gustaba decir a Juan Pablo II. Y entonces, mirad qué bonito, si seguimos con nuestra revelación, mirad, el mensaje llega de las dos hermanas juntas a Jesús, lo recibe, pero Jesús dice, no voy a ir porque tiene su proyecto, ¿no? Debe haber sido duro para él porque quería a esos tres. Jesús amaba a Marta y su hermano Lázaro, dice San Juan. Jesús quería, ¿no? Con todo su corazón a Marta, a María y a Lázaro. Entonces, bien, o sea, va explicando un poco a sus discípulos antes de forma oscura, después más claramente, qué es lo que está pasando. Y después, entonces va, cuando Lázaro ya ha muerto, va. Cuando Jesús llegó, encontró que Lázaro ya desde hace 4 días estaba en el sepulcro. Betania estaba lejos de Jerusalén, menos de 3 kilómetros, o sea, muy cercano. Y muchos judíos eran venido a consolar, a Marta, a María, por Lázaro, ¿no? Por su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús estaba llegando, le salió al encuentro. María se quedaba sentada en la casa. Como veis, las características, las personalidades de las dos hermanas siguen iguales. O sea, incluso cuando una es muy buena, muy rezadora, muy llena de gracia de Dios, muy santa, sigue siendo Marta, sigue siendo María. Pero en este pasaje del Evangelio no se ve, estas cosas no son ocasión de contraste, de incomprensión, sino de cariño, de amor entre las dos. O sea, colaboran cada una con un papel distinto. Cada una con un papel distinto. El papel de Marta es, siempre es la más fuerte, la reina de la casa. Entonces, ella sale, ¿no? Al encuentro de Jesús. Jesús, después se lee en el Evangelio, ni siquiera llega a entrar en el pueblo. O sea, la voz le ha oído, la intuito, no sé qué. Entonces sale y al encuentro con Jesús. Marta dijo a Jesús, Señor, si tú fueras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero entonces yo sé que cualquier cosa tú pedirás a Dios, Dios te la concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resurgirá. Le contesta Marta, sé que resurgirá en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, incluso si muere, vivirá. Cualquiera que vive y cree en mí, no morirá en eterno. ¿Crees esto? Y Marta les contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir en el mundo. Este acto de fe de Marta es un acto de fe muy fuerte, muy importante. Es más verdadero de otros actos de fe que han hecho los apóstoles antes, ¿no? O sea, es un acto de fe. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tiene que venir al mundo. Bien, o sea que Marta ha dicho estas palabras a Jesús y Jesús ha empezado con ella un diálogo que acaba con un acto de fe muy bonito por parte de Marta. Dichas estas palabras, Se fue Marta, no hay nadie que la pare, ¿no? Porque siempre está en movimiento. Ha dicho estas palabras y corre a llamar a Maya. No sabemos si de verdad lo que le dice a Maya es, en fin, es seguramente una cosa verdadera, pero a lo mejor, a ver qué pensáis vosotras. Se fue a llamar a Maya, a su hermana, y a escondidas le dijo: el maestro está aquí y te llama. Es muy bonita esta frase, ¿no? Pensando que yo os la digo a vosotras ahora, ¿no? El maestro está aquí y te llama, ¿no? Y vosotras la podéis decir al oído de una amiga, de una hermana, de un hijo, lo que queréis vosotras, ¿no? O sea, es muy bonito, el maestro está aquí y te llama. Aunque yo pienso, ¿se lo habrá dicho Jesús o es solo su intuito? De hecho, es verdad, ¿no? El maestro está aquí y te llama. Y oído esto, ella enseguida se levantó. Como veis, María está siempre sentada, o sea que tiende a estar parada. Pero esta llamada es muy fuerte para ella, ¿no? Es la llamada del amor, ¿no? Y se fue a Jesús. Jesús no había entrado en el pueblo, pero se encontraba allá donde Marta lo había tocado. Entonces los judíos que eran en casa con ella, y viendo a María que se levantaba deprisa para salir, la siguieron pensando que se fuera a llorar al sepulcro. Cuando María llegó donde estaba Jesús, apenas le vio, nada más verle, se lanzó a sus pies y le dijo. Veis que incluso en la forma de estar, ¿no? Marta, yo me imagino que está levantada de pie y mirándole a Jesús a los ojos. Y ella se sienta, o sea, le gusta estar a los pies de Jesús. Y le dijo: Señor, si tú fueras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como veis, es la misma cosa que le ha dicho Marta, ¿no? Las mismas palabras. Yo me imagino que las dos hermanas, esperando a Jesús, se habrán dicho la una a la otra: nuestro hermano ha muerto, pero Jesús, que ha resucitado la hija de Jairo y que ha resucitado el hijo de la viuda de Naín, ¿no? Podría resucitar a nuestro hermano. Entonces le diremos esto, ¿no? Y además, ¿sabes lo que te digo? No se los diremos juntas, antes yo y después tú. Así que se los decimos dos veces. A ver si nos entiende, nos obedece, ¿no? Jesús, entonces, cuando la vio llorar y llorar los judíos que eran venidos con ella, se conmovió profundamente y molto turbato, dice muy profondamente conmovido, preguntò: dónde lo habéis puesto? Y le dijeron: Señor, ven a ver. Y Jesús estalló en llanto. Yo me imagino que Jesús, intentando no llorar, ¿dónde le habéis puesto, no? Se pregunta para distraerse un poco, ¿no? Pero no puede con el llanto, ¿no? Y dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. A mí me gusta pensar que, o sea, decir a vosotras para subrayar, que delante de la misma frase, de la misma oración, de la misma plegaria que le hace Marta y María, Jesús reacciona de forma distinta. Si una de vosotras le dice a Jesús una cosa y la misma le dice otra, Jesús escucha las dos personas, las dos hermanas, de una manera distinta. Es bonito, ¿verdad? Es bonito, es muy bonito. Nosotros hacemos bien en rezar, cantar, celebran la misa juntos, ¿no? Somos los hijos de Dios que rezan Padre Nuestro, ¿no? Que estás en, o sea, nosotros nos es muy bonito porque somos los hijos de Dios, nos dirigimos a Dios como hijos y les decimos Padre Nuestro, pero al mismo tiempo cada hijo es hijo único, podríamos decir así, ¿no? Las madres que tienen muchos hijos saben que cada hijo es distinto y le quieren como si fuera el único. ¿Cómo se puede? Es verdad. Si vosotros os pasa esto, a mayor razón, a Dios le pasa esto con nosotros. O sea que cada uno de nosotros es hijo, distinto, único, aunque estamos juntos en la misma familia. Tenemos un mismo apellido, todos somos hijos de Dios, somos cristianos, pero tenemos cada uno un nombre propio, ¿no? El nombre. Y bien, y a ver, ha salido larga la meditación. Son ya 31 minutos. Es interesante. Ahora yo la concluyo simplemente diciendo que después está la resurrección de Lázaro, que es la cosa más importante del Evangelio, pero es interesante también esta vosotras podéis meditar incluso la tercera parte de estos hechos de Betania que cuenta el Evangelio, o sea que es la unción de Betania. Nosotros en la liturgia del rito romano la celebramos el lunes de la Semana Santa. El Evangelio es la unción de Betania, o sea, cuando María, allí también se ve cómo las hermanas están perfectamente unidas en su diversidad. Marta se sirve a la mesa, pero no le importa que María esté en otra habitación a preparar el perfume, ¿no? Y está muy de acuerdo que este perfume, que a lo mejor ella también usaba porque valía muchísimo, ¿no? Porque 300 denarios es una...
Perfume de nardo
muy precioso, ¿no? Entonces María rompe el alabastro como para decir todo el perfume está aquí y ni una gota se quede en este vasito de alabastro. San Juan dice que le unge los pies, San Marcos dice que le unge la cabeza, y en el Evangelio de San Marcos dice también Jesús a Judas, que protesta, no, pero este denario se podía dar a los pobres, y Jesús dice, esta mujer ha hecho una obra buena para mí, pensando en mi sepultura, y en cualquier lugar se predicará el Evangelio, se dirá lo que ella ha hecho, incluso hoy aquí, ¿no? El Lampugnano. Y entonces, yo pienso que este perfume, que es como signo del amor de María, de Marta, de Lázaro, de la gratitud, es muy fuerte y impregna toda la túnica inconsútil, el hábito de Jesús, que después, pero también los cabellos y todo, y pienso que en toda la semana le acompaña este perfume, incluso cuando le quitan la ropa en la cruz, pero toda la noche de la captura y de la prisión y de las torturas, este perfume de los amigos de Marta y María le acompaña, como nosotros queremos acompañarle durante la Semana Santa con nuestro amor, ¿no?